Hablemos de un suceso que ha conmovido a la sociedad uruguaya en estos días. Lunes de la semana pasada, hizo 13 de Maroña. Primer recreo de la mañana. Un alumno de 12 años juega con un revólver delante de sus compañeros. Accidentalmente se le dispara un balazo que hiere gravemente a Fiorella Buceto. Y a partir de ese instante, llueven las preguntas. 10 días después, la vida de la niña no corre peligro, pero ahora sabemos con certeza que ya no podrá volver a caminar. Por orden judicial, el chico está recluido con medidas de seguridad en dependencias del INAME por 60 días. Ese niño que trajo el arma a clase no tenía un problema dentro del liceo, sino afuera. Esta es una frase dicha a la prensa por una madre de alumnos del Liceo 13 y que creo da apenas una idea de la situación extremadamente compleja que se encuentra detrás de esta tragedia. Un panorama de inseguridad que no es patrimonio exclusivo de este instituto, el de Maroña. Les proponemos entonces ocuparnos en los próximos minutos de la violencia y la inseguridad en los liceos. ¿Qué dimensiones alcanza? ¿Cómo la ha encarado hasta ahora el Consejo de Secundaria? ¿Qué nuevas medidas se pueden adoptar? Para eso está con nosotros el profesor Jorge Carbonell, presidente del Consejo de Educación Secundaria. Profesor Carbonell, buenos días.
Muy buenos días.
Yo tengo aquí un resumen rápido que Búsqueda publica de los antecedentes de este chico, Marcos. Fíjese cómo está escrita la nota. Dice, Marcos no bancó más. Desde el comienzo de las clases había recibido 5 palizas en las cercanías del liceo al que concurría. En la primera, los agresores le tajearon la mochila y trataron de robarlo. Las siguientes fueron sesiones de golpes de una barra integrada por estudiantes del Liceo número 13 de Maroñas y otros ajenos a esa institución. El 19 de marzo, las trompadas y las patadas dieron paso a una trinqueta en el cuello y a anuncios de culturas golpizas. Esto te pasa por ser hermano de un botón, fue lo más cercano a una explicación que escuchó. El viernes 2 recibió los últimos golpes y además la amenaza de que después de semana de turismo la situación continuaría. Al volver de sus vacaciones, el martes 13, el adolescente, manso y menudito, como lo define su madre, decidió enfrentar a sus agresores y se llevó de su casa el arma que su hermano, un coracero de 20 años, utilizaba como protección. El resultado, Fiorella, su compañera de banco, está paralítica a causa de una herida de bala fruto de un disparo presuntamente accidental. Hay bastante más de lo que pudo pensarse en su momento, ¿no?
Sí, efectivamente, ahí se están manejando una serie de informaciones, varias de ellas. El cuerpo central de la situación creo que coincide con la realidad. Hay varias de ellas que habría que chequear, porque de acuerdo con lo que expresó públicamente el juez en sus declaraciones, el alumno ya había concurrido en otra oportunidad bastante anterior con un arma. Y yo insisto en que debemos de ser muy enfáticos en cuanto a que la violencia no se reprime con la violencia. La historia que vivimos hoy nos lleva quizás a considerar ese tipo de cosas. Pero creo que los juicios que tenemos que emitir, aún en las cosas que están más alejadas de nosotros, tienen que ser terminantes. Y no importa quién las haga, cuándo las haga o por qué las haga. Si están mal, tenemos que enseñarles a nuestros niños y a nuestros jóvenes que efectivamente están mal.
Concretamente, ¿por qué dice esto? A ver.
Porque es horrible lo que se relata allí sobre la violencia a la que fue sometido este chico. Pero es gravísimo que la reacción sea la de que se arme para defenderse. El alumno de alguna manera fue atendido, se ve que no en forma suficiente, pero por ejemplo fue cambiado de turno ante las manifestaciones que hizo de que había una barra que lo estaba molestando, por decirlo menos. quiere decir que algunas acciones se realizaron.
Y lo que quiere decir también es que esta situación se conocía.
Efectivamente, en el liceo se conocía. Se le pidió a ver si había hecho alguna denuncia policial, porque para ver cómo había reaccionado la policía en este sentido. Se habló con el comisario al respecto y se trató de ubicar a quien él responsabilizó fundamentalmente. Él, en declaraciones en el liceo, ha hablado de un chico Jonathan. Ahora, hago esta reflexión en carácter general porque no podemos dejar pasar nada. Entonces, pero estamos viviendo un momento en el cual usted dio como noticia que antes de ayer, creo que fue un atentado suicida, murieron 20 criaturas en un ómnibus.
En Irak.
Y que en el Medio Oriente, como consecuencia de discrepancias sobre cómo se tiene que administrar y quién tiene que ser el dueño de un territorio, hoy mato a fulano y la consecuencia es que pasado mato a mengano, y yo no sé, en este tren probablemente terminen matándose todos y eso se termine cuando no queda nadie vivo.
Pero ¿por qué trae a colación noticias del panorama internacional?
Dije lo del panorama internacional para no entrar en otro tipo de discusiones, pero creo que las actitudes de los adultos, hoy le digo francamente, por suerte, no hay nada que sea de afuera o de adentro. Hoy todo lo vivimos con la misma intensidad, casi al instante. Las guerras casi que las sentimos directamente. También sentimos, por suerte, otras cosas y estamos en una etapa en que la comunicación es maravillosa. Pero puedo hablar de situaciones en el Uruguay, es decir, cuando se hace un escrache, es una forma de violencia, que no importa quién lo haga y por qué lo haga, a mi criterio por lo menos, está mal. Y si está mal, hay que enseñar a los jóvenes que está mal. Hay gente que se equivoca y tenemos que tener las consideraciones del caso, y tenemos que entender que nuestras actitudes también son una forma de educación. Yo diría que quizás la más importante forma de educación.
Ahora, usted dice, hay que enseñar que tal o cual actitud está mal. Me gustaría saber justamente cómo el Consejo de Secundaria viene enfrentando este panorama creciente de inseguridad y de violencia en torno a los liceos. En estos días después de la tragedia esa del Liceo de Maroñas, los padres y docentes de ese instituto denunciaron que las autoridades estaban en conocimiento de lo que ocurría allí desde el año 2002. Porque, ojo, porque el caso de Marcos y esas agresiones que había padecido no era un caso aislado. Dicen que la Asociación de Padres, creada en septiembre del 2002, advirtió de la situación de violencia en el liceo y mantuvo contactos con el entonces ministro del Interior, Guillermo Schirling, con el presidente de secundaria, Jorge Carbonell, y con otras autoridades. Desde la instalación de la asociación intentaron apoyar al instituto en la solución de problemas que permitieran el normal funcionamiento de las clases. Desde el comienzo hemos tenido que sortear los innumerables y sistemáticos obstáculos que nos ha impuesto la directora del liceo, con quien nunca alcanzamos niveles mínimos de buen relacionamiento, dicen los padres de la asociación. ¿Y qué datos caracterizan ese panorama crítico? Por ejemplo, en las inmediaciones del liceo hay patotas que pasan agarrando las mochilas, incluso a un chiquilín le robaron los zapatos en la esquina del liceo, contaba uno de los alumnos hablando en el programa de Igual Igual de Canal 4. Dentro del local también se hicieron frecuentes las amenazas o persecuciones y el patoterismo entre estudiantes. Un alumno aseguró que cualquiera entra al liceo, y lo dijo así con una mezcla de impotencia y rabia, indicó que si algún estudiante tiene problemas con otro, después van afuera a la esquina y te pegan. Y quizás uno de los testimonios más preocupantes fue algo que dijeron varios a coro: esto puede volver a suceder, este liceo no es seguro para nadie. Entonces, ustedes estaban en conocimiento de que allí había un problema serio. ¿Qué se había hecho?
Claro, nosotros estábamos en conocimiento de que allí había un problema serio. Nosotros estábamos en conocimiento de que hay carencias. Nosotros habíamos denunciado públicamente que tenemos falta de funcionarios. Lo habíamos hecho incluso por este medio. Nosotros habíamos planteado hace mucho tiempo reuniones con la policía. los comisarios en la calle Asilo, hicimos una reunión de los comisarios de todas las seccionales de Montevideo con todos los directores para habilitar una mejor forma de comunicación y para poder estar en contacto frente a las situaciones que se daban en los alrededores del liceo. Hemos hecho, a raíz de las denuncias de los padres, se está tramitando una investigación administrativa en el liceo. Pero,
sobre ese punto me gustaría entender de qué estamos hablando. ¿Ahora están haciendo una investigación administrativa?
No. Fue determinada el año pasado. A raíz de muchas de las cosas que están planteando los padres allí.
A raíz de, por ejemplo, lo que entienden sería una actitud distante o por lo menos ineficiente de las autoridades del liceo.
Frente a una denuncia de padres con respecto al funcionamiento del liceo y ante la realidad de que había cosas que no estaban funcionando bien, nosotros en el Consejo votamos una investigación administrativa.
Pero con respecto al problema de la inseguridad en ese liceo, ¿qué se estaba haciendo antes de que ocurriera esto?
Bueno, estábamos tratando de, con los medios que tenemos, buscar que hubiera la mayor seguridad posible. Pero yo quiero hacer una sola precisión. El problema de la seguridad de los liceos, y en particular de la seguridad en el Liceo 13, no nos puede derivar en una situación de este estilo. Porque la conclusión lo que yo quiero decir es lo siguiente. Si nosotros suponemos que, arreglando el problema de la seguridad externa, vamos a evitar que un alumno esté en un liceo con armas o fuera del liceo con armas, estamos en el contrarrecíproco diciendo que está bien, que es consecuencia lógica y natural, que admitimos como natural que la violencia se tiene que reprimir con violencia y que, por lo tanto, una de las formas lógicas de que se actúe cuando hay violencia es ir armado. Y yo quiero decir que lo primero que tenemos que decir, independientemente de todo, es que no hay que ir armado. Y cuidado con distraer la atención con respecto al hecho de estar armado basándonos en las situaciones que se dan en el exterior.
A ver si le entiendo bien.
Muchos liceos...
Sí. A ver si le entiendo bien. Lo que usted dice es... Evidentemente es grave que se ingrese a un liceo con un arma de fuego. Pero en todo caso lo grave es que se use que un joven, que un niño de 12 años, use un arma de fuego.
Exactamente.
En el liceo o fuera de él.
O fuera de él.
Y que si las medidas se limitan a controlar el ingreso al local para cachear al alumno y dejar el arma fuera, el problema nos está atacando en todas sus dimensiones.
Exactamente. Creo que estamos perdiendo la dimensión real del problema que estamos planteándonos. Y mire que acá no es una actitud del administrador de una situación, de la responsabilidad de administrar el Consejo de Educación Secundaria, buscando eliminar las responsabilidades que con respecto a muchas cosas se tiene y hay que asumir. Hay responsabilidades, sí. El problema es si tenemos la responsabilidad de que haya llegado el alumno con el arma al liceo y si tenemos responsabilidad en el hecho de que ese alumno, además de haber llevado el arma cargada, haya estado jugando con el arma dentro del local liceal, jugando o haciendo algo que trajo como consecuencia el accidente. Aparentemente la posición del juez en principio está mostrando un enorme problema en el muchacho desde el momento en que lo pone 60 días bajo medidas de seguridad, ¿no es cierto? Ese es un primer síntoma. Hay muchos elementos de lo que se está haciendo en la justicia que nosotros no conocemos, que no conoce nadie, porque están en una situación de estudio del perfil psicológico del chico.
Pero en definitiva lo que usted dice es que el problema... sobre todo es el contexto en el que está inmerso ese liceo.
No, yo lo que digo que el problema fundamental es que la violencia no debe ser reprimida con violencia. Ese es el hecho fundamental. Ni en el Liceo 13, en donde hay un barrio que es problemático, ni en el liceo privado que usted me quiera decir, porque el contexto sea de otra naturaleza. El uso de armas por jóvenes, estuvo demostrado de alguna manera, lamentablemente, en los francotiradores que actuaron en un barrio con un contexto completamente distinto y de alumnos que no tenían dificultades de carácter económico.
Eso se alude a los hechos de Punta Carretas del año pasado.
Exactamente. Fíjese que allí hubo un riesgo impresionante, porque hubo una serie de balazos ya con un arma mucho más poderosa, que por suerte no hirió a nadie, pero que está mostrando el problema que significa el uso de armas. Ahora, además, en forma paralela pero independiente, por suerte tenemos una excelente conexión con el Ministerio del Interior y estamos, a través, por ejemplo, del Programa de Seguridad Ciudadana, se ha capacitado a miles de docentes en forma en cascada para poder captar, prevenir situaciones de violencia y poder aprender a actuar ante situaciones de violencia. Porque obviamente el sistema educativo tiene que adecuarse a los tiempos que vivimos. Y los profesores, como yo en algún momento fui profesor de matemática, además de enseñar matemática, vamos a tener que aprender a percibir si se está consumiendo, a darnos cuenta de si se está consumiendo droga o no se está consumiendo, y a saber, frente a la posibilidad de que así sea por parte de un alumno, cuáles son las medidas que tenemos que tomar, cosa que antes evidentemente no era necesario.
Esto que usted dice ahora me hace acordar a declaraciones que se publicaron en estos días en el diario del País del psicólogo y docente Luis Correa, que hizo en su momento una investigación a propósito del Liceo 13. Y entre otras cosas dice, muchos educadores, y lo digo en primera persona, a veces no sabemos cómo son los adolescentes y jóvenes que tenemos por delante hoy. Tenemos los figurines atrasados. Tenemos en la mente un niño y un adolescente que ya no existen. Y hay un divorcio entre la cultura del liceo y la cultura de afuera, la cultura de la calle y el barrio. ¿Usted coincide con esta apreciación?
Sí, en parte sí. Debo decir que ese trabajo que se realizó a través del mecanismo del año sabático, por ejemplo, el año 93, más o menos, para algunos de los evaluadores, porque los trabajos que se hacen bajo ese régimen, por uno de los evaluadores fue altamente cuestionado. El problema ahora no es hablar de la situación del profesor y del trabajo, porque eso sería derivarnos en un tema que no corresponde y además lamento que sea esa situación, pero es real, tengo los documentos en secundaria. Ahora sí coincido en algunas de las apreciaciones que se hacen en cuanto a que efectivamente estamos enfrentados a una realidad completamente distinta a la de hace unos años atrás y que tenemos que adecuarnos a esa realidad y tenemos que prepararnos para percibir y para saber qué medidas tomar frente a situaciones que no son extrañas, digamos, y que no coinciden con los parámetros que teníamos cuando nos formamos como docentes.
Pero además, a su vez, cada liceo es distinto, es decir, cada contexto es distinto. No es lo mismo el Liceo 13 Maroña que un liceo acá en el centro, por mencionar nada más que un ejemplo. Entonces, ¿de qué manera, vuelvo a la pregunta, de qué manera el Consejo de Secundaria está trabajando para que los profesores y las autoridades de cada instituto sean capaces de percibir las dificultades del contexto en el que se están dando clases, para percibir qué pasa con los alumnos, qué hay detrás de los muros del liceo, qué actitudes son las que pautan la conducta de esos jóvenes y cómo corregir o cómo enseñar a partir de aquellas que pueden terminar con inconvenientes serios como estos. ¿De qué manera se está trabajando todo eso, profesor Carbonell?
Bueno, ¿de qué manera se está haciendo? A partir del año 92 o 93, en muchos liceos, en los de contexto crítico, se puso una psicóloga y una asistente social. Eso, cuando usted y yo íbamos al liceo, no existía. Esa es una de las medidas que se ha tomado. Les repito que se han capacitado del orden de los 8.000 docentes a través del programa de seguridad ciudadana, en donde se hizo un llamado a licitación y una organización, el Foro Juvenil, aplicó un programa que había presentado para la capacitación de docentes.
¿Y eso qué implica? ¿Qué, qué, qué formación adquieren esos docentes y qué pueden hacer en el liceo en relación con este tipo de problemas.
Bueno, lo que pueden hacer es estar en conocimiento de cuáles son las reacciones que hay que atender y cuál es el mecanismo a través del cual se pueden atender esas reacciones, el trabajar con la dirección, el ver cómo el equipo multidisciplinario, si existe, puede actuar, si no existe el equipo multidisciplinario en el liceo, saber cómo y con quién se tienen que contactar para que los psicólogos y asistentes sociales que hay a nivel central puedan auxiliarlos, el ver cómo se trabaja con las ONG que nos prestan una enorme colaboración, cuáles son, dónde están, cómo se hace, el ver qué se tiene que hacer, en particular, por ejemplo, que no es una cosa directamente vinculada a esto, pero cuando hay algún alumno que ingresa al DECIR bajo el efecto de la droga o del alcohol, que lamentablemente a veces ocurre, el saber cómo hay que tratar en el relacionamiento con los padres, que en algunas ocasiones niegan la posibilidad de que su hijo esté en situaciones de esa naturaleza, en una reacción que es absolutamente normal, natural, pero que hay que buscar que se revierta para poderse hacer frente a esa situación y poder buscar el apoyo de la familia para rescatar al hijo de cuando son adictos de esa adicción precisamente. Entonces, esas son las cosas que se están haciendo. Se realizan una enormidad de talleres en los liceos a los efectos de poder discutir con los alumnos estas situaciones. Y yo les diría que tenemos que hacer muchísimas cosas más.
Pero quiero decir, da la sensación de que los resultados son pobres. Vayamos al caso concreto del Liceo 13. Según dicen los padres, hace ya bastante tiempo, más de un año largo, que habían advertido a las autoridades de ese contexto de violencia y de inseguridad que rodeaba la actividad del liceo. Lo que a uno se le ocurre es que las autoridades debieron, por un lado, haber tomado medidas dentro del instituto y por otro, haber coordinado, pero de manera muy firme con la policía, la seguridad exterior. La seguridad exterior y más allá, ¿verdad? Porque si los alumnos son agredidos o son asaltados a dos cuadras, a tres cuadras, ya no es un tema del liceo específicamente, es un tema de la policía. Pero digo, el liceo era conocedor de que...
Lamentablemente no podemos dar vuelta a los papeles porque yo no soy periodista y no me quiero meter en eso. Pero a mí me encantaría a usted y al público en general que nos está escuchando preguntarle si creen que si se hubieran tomado más medidas hubiéramos evitado esta situación. O sea, si estamos siempre en la misma, en el mismo círculo en cuanto a que la culpa de que el alumno haya ido armado la tiene el contexto y la tiene la situación. Porque en este caso, no solo este, sino muchos alumnos hubieran podido ir armados, y no solo en este liceo, sino en muchos liceos en donde lamentablemente se dan esas situaciones. Que a veces no solo están en la situación socioeconómica de las personas que viven alrededor, porque en algunos liceos privados, por ejemplo, no en el liceo adentro, sino en las afueras, a raíz de que los alumnos pueden ir un poco mejor equipados, también se dan, y en forma bastante frecuente, situaciones de asaltos y situaciones de esa naturaleza. Lo que quiero decir es que lo que ocurrió ahora es una falta grave de un alumno y yo no puedo o no debo, a mi criterio, modestamente, decir que ese alumno fue armado por la situación del liceo y que si hubiéramos tomado las providencias del caso, el alumno no hubiera ido armado, porque no podemos abarcar todos los aspectos que rodean a la situación como para asegurarnos de que haya una reacción que sea equivocada.
Yo no iba exactamente en ese planteo. Enseguida le explico qué es lo que quería decir.
En perspectiva.
Profesor Carbonell, yo me refería, por ejemplo, a lo siguiente. Da la sensación de que en este caso las autoridades del liceo no coordinaron con la policía para que los alumnos se sintieran protegidos en el entorno del instituto. Porque a lo que voy es, haya ocurrido o no lo que pasó con este balazo, de todos modos, está claro que muchos de los alumnos de ese liceo se sienten inseguros, han padecido agresiones, han sido asaltados, tienen el temor de que vuelva a pasarles algo de eso. Entonces, ¿qué tipo de acciones pudieron haberse adoptado? Bueno, hay varias. Ahora le voy a leer en todo caso algún mensaje de correo electrónico de un oyente que es docente de un instituto privado y que cuenta que en el horario de salida de los alumnos hay funcionarios de ese instituto que hacen una recorrida por los alrededores como para tener la tranquilidad de que el entorno está tranquilo, de que el entorno es medianamente seguro para los chicos que salen. Dice, eso evidentemente en el Liceo 13 no se hace. Entonces, por un lado, eso. Las acciones que pudieron haberse tomado desde la dirección del instituto, por el instituto mismo o en coordinación con la policía para mejorar la seguridad del entorno. Y por otro lado, ¿qué se hizo en materia educativa para que esos jóvenes que reciben permanentemente agresiones estén, digamos, psicológicamente prontos para enfrentarlas, para que no recurran, por ejemplo, a un arma, para que no entiendan o no crean que la solución es venir armados, andar armados? Es decir, hay un aprendizaje de cómo enfrentar esas situaciones, porque parecería que el liceo es el lugar indicado para educar a los alumnos a enfrentar ese problema, que es un problema típico de su día a día en ese entorno. ¿Me entiendes lo que le digo?
Sí, perfectamente. Sí.
Enseguida hablamos de estas cosas.
En perspectiva.
Desde 1985.
9:39 cuando retomamos la entrevista con el profesor Jorge Carbonell, el presidente del Consejo de Secundaria, pero ahora ya con la incorporación de los integrantes de la tertulia de los jueves. Le damos los buenos días a Casilda Echevarría. Buenos días.
Hola, buen día.
Mauricio Rosenkopf, ¿cómo te va?
Muy bien.
Daniel Martínez, ¿cómo andas?
Buenos días.
Pablo Álvarez,
¿qué tal? Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien.
Me parecía bueno que ustedes también intervinieran en este diálogo porque estamos hablando de problemas muy serios que se dan, iba a decir, con los jóvenes liceales de nuestro país, pero está claro que la coyuntura compleja va mucho más allá de ellos, tiene que ver con su entorno, ¿verdad? Entonces, yo le estaba preguntando recién al profesor Carbonell y me gustaría tener la respuesta, pero después ya damos paso a las intervenciones de ustedes. Estaba preguntando qué ha hecho el instituto, el Liceo 13, para enfrentar esas situaciones. Por ejemplo, tengo acá el mensaje de Paulo, dice, trabajo en un liceo privado, por ahora no ha pasado nada, pero como medida preventiva, en la salida de los chiquilines, 4 funcionarios salen antes y recorren la zona cercana al barrio con equipos de radiocomunicación. Esto, obviamente, no se hace en el Liceo 13. ¿Ese tipo de medidas no se adoptaron?
No, efectivamente creo que lo había manifestado en más de una oportunidad el ministro Stigni mientras estaba como ministro, en cuanto a que se habían hecho muchas cosas referidas a seguridad ciudadana, pero que faltaban hacer muchas más. Y que hay inseguridad en la ciudad es una realidad que no surge solo de este lamentable hecho, sino que surgen de la experiencia de muchos en muchas zonas de Montevideo. Y efectivamente estamos necesitando mayor protección en muchos aspectos. Lo único que quiero reafirmar es que es una situación que no justifica, y perdónenme, estoy como Catilina en el Senado Romano, salvando las distancias naturalmente, pero que no tienen nada que ver con el hecho de que un alumno vaya armado o ande armado por la calle.
Bueno, mire, acá, y ahí viene lo otro, ¿no? Dice este mismo mensaje de Paulo. Yo soy además educador scout y trabajo en el barrio de Las Acacias, cercano al Liceo 13. Tengo chiquilines que han ido a la reunión con navajas, y estamos hablando de chicos de entre 11 y 13 años, porque ellos dicen que tienen que defenderse en la calle. Con mucho trabajo estamos logrando revertir la situación, pero ellos nos cuentan que a la escuela muchos de sus compañeros van con cortes. Entonces, este educador scout en su grupo está tratando de cambiar esa mentalidad. Está ocupándose de, no sé, de enseñar a esos chicos, a esos niños, cómo enfrentar esas agresiones que existen, que hasta ahora la policía no ha logrado controlar. El liceo está haciendo lo mismo, es decir, está educando sobre cómo manejar esas situaciones agresivas, difíciles, violentas que tienen que enfrentar los niños en el entorno, de 3 cuadras, 4 cuadras, 5 cuadras del liceo.
Lo está haciendo, pero no ha sido suficiente.
Porque la pregunta mía es, si no es el liceo el que enseña eso, ¿quién lo enseña?
Todos.
Esas cosas
las enseñamos todos.
De acuerdo, sí.
Con las actitudes, porque si en este momento yo debajo de mi saco, ahora que se me ve, llevara un arma para defenderme de las situaciones que eventualmente puedo enfrentar en la calle, estaría enseñando que la situación, que la forma de resolver el problema es ir armado. Creo que tenemos muchos problemas para resolver. Y haremos el mayor esfuerzo posible para resolverlo. De ninguna manera voy a hacer el planteamiento de que las cosas estaban funcionando bien en el liceo 13.
O sea, hay reservas. El Consejo de Secundaria tiene discrepancias y reservas con respecto a la actuación de las autoridades de este liceo particular.
Sí, pero no con respecto a esta situación, ¿eh? No con respecto a la situación que se da el lunes 12. Sí. Cuidado, porque son cosas diferentes. Y sí. No estamos responsabilizando de ninguna forma a las autoridades del liceo del lamentable y doloroso hecho que ocurrió el lunes 12.
Eso es una respuesta indirecta suya a los planteos que están haciendo los padres de Fiorella, que directamente van a ir a la justicia en contra de las autoridades del liceo.
Bueno, no sé si lo van a hacer o no lo van a hacer, ese es un camino que tienen, es la opción que tienen, y veremos en caso de que lo hagan, qué es lo que resuelve la justicia.
Pero su comentario tiene que ver con eso, supongo.
En parte, sí.
Sí. Pero usted dice, había insatisfacción de las autoridades del Consejo con cómo se venía manejando desde las autoridades del liceo todo ese panorama. No el caso de este concreto, sino todo ese panorama.
Todo el panorama, sí señor.
Casilda, ¿tú qué querías decir?
Sí, yo quería decir, bueno, el tema de la violencia es un tema de la sociedad entera, yo en eso estoy de acuerdo con el profesor Carbonell, pero sí voy a hablar como madre de adolescentes. Y yo creo que en la educación muchas veces los docentes, y sobre todo los docentes de secundaria, se olvidan de la necesidad que tienen los chicos de que los docentes los apoyen, estén cerca y conversen. Y eso para mí es uno de los aspectos fundamentales. Por ejemplo, si hay arbitrariedad en el trato con los chicos que se oye todos los días, que si un escrito está mal evaluado, que si lo sacaron de la clase no sé qué, que si porque hablaron la sanción fue gravísima, que si el profesor grita en la clase. Todas esas cosas generan violencia. No digo que sea la única forma de generar violencia, pero sí noto una gran carencia en los docentes para tener ese acercamiento en los chicos. No hablo de los profesores, de los míos en particular, que gracias a Dios no tengo ninguna queja, al contrario, estoy encantada. Pero digo, oigo muchas quejas de gente que los niños están lejísimos de los maestros, no son confidentes, no conversan. Entonces, ¿cómo les van a reprimir la violencia? Es imposible que alguien pueda llegar a un tema tan grave como la violencia si antes no habló de otras cosas y se acercó y qué sé yo.
Yo creo que ese es un déficit importante que tenemos. Y tenemos de las dos clases de profesores. No son la mayoría, por suerte, ni mucho menos. Pero existen aquellos que no tienen ninguna comunicación. Y existen también los otros que equivocan totalmente su rol y para tener comunicación se ubican en una posición que no es la que debe de desempeñar el profesor, que ocupa un sitial diferente. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo en ese aspecto.
Yo creo que
la formación, de los docentes
no es solo la formación académica.
No, es la formación específicamente en las actitudes que asumen los docentes y en darse cuenta lo que significa la actitud del docente para el alumno. Y que cada una de las actitudes del docente, en cualquiera de los aspectos, ya sea porque comete una injusticia, como decía usted, en la corrección de un escrito, o en la apreciación de una acción oral, o en lo que significa el llegar tarde, o en lo que significa en estar vestido de forma prolija, o en lo que significa en todas las cosas que rodean al individuo, ahí tenemos que trabajar realmente bastante.
Me pregunto si alguna vez pierden, por decirlo de alguna manera, o ganan algún ratito de la clase preguntándoles cómo están. ¿Qué hacen? Claro.
O pregunto, digo, el Carbonell, el COVICEN, ¿ha tenido una política orientada a ese trabajo sobre los docentes? Porque me da la impresión que justamente es un elemento para trabajar globalmente. Yo conozco que hay respuestas diferenciales. Mi señora fue su directora en un liceo de la periferia y el tema de los cortes de gente que se caminaba 25, 30 cuadras, pero para sentarse en el camino, en el medio de descampados, era una realidad. Hasta los muchachos mismos iban a organizar un lugar donde dejar los cortes para poder, porque no lo dejaban entrar al liceo. Pero había una tarea de educación en donde individualmente un equipo de dirección estaba trabajando sobre el tema. El problema es que no debe ser impulsos individuales, estamos de acuerdo, ¿no? Tiene que ser una cosa institucionalizada. Y donde aparte, algo que también se toque y que me preocupó, digo, que es el problema de la relación directores con los padres, que es fundamental, digo, todo eso es un tema colectivo, es un tema de encargo colectivo, como yo te decía, la educación es un tema de comprometer a todo el mundo en el proceso, ¿no? Y bueno, la pregunta es esa, digo, ¿se está haciendo algo para lograr la uniformidad en este tipo de temas ante la identificación de un problema tan grave que no, yo estoy de acuerdo, no se soluciona ante problemas represivos ni convirtiendo en reformatorio los liceos? Tiene que haber planes que apunten al comprometer a todos los actores dentro de esto, ¿no?
Teniendo en cuenta lo que dije, que el hecho que provoca toda esta conversación no tiene que ver con las cosas de las cuales estamos hablando, porque es un hecho diferente y que debe ser juzgado y medido en la debida dimensión, insisto, hablando ahora de lo otro que me plantean, digo, secundaria tiene alrededor de 17.000 docentes, y existe toda una estructura que busca precisamente eso que están planteando, es decir, que se actúe correctamente, que se hagan las cosas que se debe hacer como docente, no como un programa específico ahora, el CODICEN, yo pertenezco a secundaria y soy dependiente de CODICEN, el CODICEN o primaria o secundaria o la Universidad del Trabajo, lo que busca es que se eduque bien, y para educar bien hay que cumplir necesariamente con esas cosas que ustedes están diciendo, y no siempre se cumple.
Hay un oyente, Cecilia, que pone el acento en los adscriptos, dice, con respecto al tema del liceo considero que existe una falla en el rol que cumplen los adscriptos. No tienen el papel pedagógico riquísimo que podrían ejercer. No están atrás de los muchachos, están en otra. ¿Ese tema, cómo lo ve, profesor Carbonell?
Bueno, se ha hecho el trabajo con los adscriptos, así como se ha hecho el trabajo con los profesores. Y
¿Cuál se supone que debe ser el rol del adscripto? Porque yo estoy como con Cecilia. Digo, me imagino que el adscripto debiera ser una persona como cercana, y a veces se lo ve como una persona que marca las faltas, recibe las cosas, nada más.
Bueno, tiene que ser una persona cercana, tiene que conocer cuál es la situación del alumno.
El rol del adscripto no es simplemente administrativo.
No, es un profesor.
Eso es lo que pregunto.
Entonces, es un rol docente, es un cargo docente, y tiene que actuar de no como simple individuo que va y constata las inasistencias y las registra en un lugar o cosas de ese estilo. Y por suerte tenemos una enormidad de adscriptos, la mayoría diría yo, que trabajan correctamente, pero también tenemos de los otros. Lo que pasa es que en una organización de ese estilo, y hablé de profesores, no quiero hablar de los profesores, no quiero hablar de los adscriptos, porque dependen de mí, y a mí no me parece que sea bueno administrar englobando a todos en una misma situación. Yo creo que hay muy, muy, muy buenos docentes, creo que hay muy buenos adscriptos. También tengo que reconocer que existen algunos que no trabajan correctamente. En la mayor parte de los casos estos son detectados. Tenemos dificultades por lo que significa, ustedes lo han conversado más de una vez, este país tratando de asegurar la estabilidad funcional hace que sea dificilísimo remover a alguien de algún lugar. Esas dificultades las tenemos. Hay veces que hay gente que se porta mal, uno constata que se porta mal, y no existen, por ejemplo, situaciones intermedias. Usted determina, un director a través de un sumario comete faltas y etcétera. Solo tiene dos opciones: o lo suspende de su cargo durante 6 meses y después lo restituye al mismo lugar donde estaba, o lo destituye. Y creo que ahí tenemos que trabajar mucho, porque de pronto el individuo puede trabajar muy bien como docente, pero lo que no desea por el funcionamiento normal del liceo, por ejemplo, no le parece adecuado que el individuo vuelva al lugar a donde estaba.
Yo pienso que hay un entramado de factores. Es decir, que se puede tocar el problema.
problema de la docencia, el problema del 22, pero hay uno que es fundamental y es el de fondo, y es el que siempre se anuncia que se va a resolver y no se resuelve. Ese también es un tema de anunciación. El entorno de los liceos es muy grave. Digamos, este muchacho dice que fue atacado. Vos contabas de que en el liceo 25 los botijas van con corte porque tienen que hacer 2 kilómetros. ¿Cómo es que no se resuelve esa parte del asunto? Bueno, ahí hay un juego del gran bonete. Es decir, la policía los detiene, les manda a la justicia, claro. ¿Sabes? La justicia los manda. Es decir, acá lo que está haciendo, a mi juicio, no digo, modestamente, el tema de la responsabilidad de los padres. Pero la responsabilidad de los padres no es que los llames y les pases una requisitoria y después los llevas para casa. No, ahí tiene que haber una pena. Si por menor no puede quedarse, se queda el padre o la madre, o el Espíritu Santo. Es decir, de alguna manera, hay que esa protección que tiene, porque ahí el colegio de clase, ahí es lo que se ve, los colegios de privados tienen semáforos y mataburros, y pueden tener 4 funcionarios que recorran todo eso, porque creditó el PAR. Pero y de algo tengo que vivir. Ahora, en resumidas cuentas, Carbonell citaba a Catilina y eso, pero yo recordé a Gatón que decía cuando terminaba los discursos de Lenda Cartago, decía, había que bajarle el hacha a Cartago. Bueno, aquí lo mismo, hay que terminar con ese grupo impune de muchachos que tienen bien con la camiseta, que te sacan la bicicleta, te sacan los championes, te sacan la cartera, y llegado al caso te meten un corte y se soliviantan. Y no hay ninguna medida con respecto a eso. La primera cosa, el entorno de los centros de enseñanza tiene que ser un área protegida, libre de humo, digamos. ¿Cómo hacer eso? Bueno, eso es lo primero que tiene que instrumentar.
El secretario no puede pagar el 22, igual tiene que ser protegido ya.
Sí,
exacto.
Yo estoy de acuerdo totalmente con Mauricio. Me parece que restringir el problema de la seguridad a los liceos únicamente y no minimizar el tema. Hay un problema de inseguridad generalizado en Uruguay. Y también uno dice, bueno, abordamos a los chiquilines que van al liceo, pero como la mayoría son los que están afuera, que son los que están con cortes, ¿quién aborda a los que están afuera del liceo? Eso por un lado. Por otro lado, tengo la sensación que la deserción en secundaria es muy alta. Hace poco me dijeron una cifra de que de cada 6 que ingresan, solo 1 egresa en bachillerato. No sé si esa cifra, profesor, es cierta, pero hay un problema de deserción que me parece que también pone en juego la estructura de autoridad dentro del liceo. Es decir, cuando hay muchachos que tiene una frustración terrible, la tasa de desempleo en menores de 25 años ahora bajó un poco, pero anda en 30 y pico%, llegó a 50 el año pasado, y tienen una voluntad de desertar, o sea, toman, digo, ya el liceo es una cosa casi como por obligación, sin que no le genera muchas expectativas, el sistema total de autoridad dentro del liceo también se pone en jaque, ¿no? Y no sé cuál es la cifra de deserción, pero
una voluntaria. Antes de terminar con este tema, yo lo que digo es que a veces los liceos, lo hemos dicho muchas veces acá, los lugares de enseñanza debieran tener una parte, además de como de sostén de los propios chicos. Y hay muchísimos, como usted decía, profesor, muchísimos profesores que son docentes de verdad. A mí me ha tocado con mis hijos que son docentes voluntarios para un millón de cosas, que los ayudan en cosas extracurriculares y desinteresadamente. Y yo me pregunto si los liceos no podrían estar abiertos en algún horario para hacer actividades comunitarias que les interesen a los chicos, que sirvan como de un lugar de reunión sano, donde puedan tomar mate juntos y conversar y tocar la guitarra, en vez de estar afuera o, digamos, sin estar ocupado, que el ocio ya sabemos que es lo peor para un chico de esa edad.
Profesor Carbonell, ¿qué dice? Estoy absolutamente de acuerdo con lo que están planteando. He dicho muchas veces que tenemos un capital enorme en edificaciones, que si ustedes cuentan la cantidad de tiempo que está cerrado, realmente dan ganas de llorar. Porque, bueno, muchos tenemos nocturnos, pero en la mayoría no hay. Uh-huh. Y si usted cuenta desde las 6 o 7 o las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente, más los periodos de vacaciones, nos encontramos que tenemos un gran capital que no podemos aprovechar. Creo que hay que poner la prueba en ese sentido. El atender al alumno desde el punto de vista social es hoy por hoy imprescindible. Creo que somos realmente el elemento que puede dar ese toque que hace falta, el cubrir los tiempos de ocio, el atenderlos de alguna manera. Miren que se están haciendo cosas, se están haciendo canchas en los liceos para que puedan practicar deporte dentro del liceo o en el ámbito del predio. Estamos haciendo actividades en muchos fines de semana. Y claro, tenemos que ser más eficientes en muchas cosas para disponer de recursos para este tipo de cosas, porque todo tiene que ver. Yo no puedo venir a decir acá, la administración de educación secundaria es perfecta, y no hay un solo peso que no se gaste de una manera que de pronto podría ser evitado, y estamos trabajando mucho en ese aspecto. Hay cosas que a veces uno quiere destacar y que parecen no tener nada que ver con lo que se está haciendo, pero todo lo que tiene que ver con la administración puede permitir un ahorro importante que de pronto nos pueda dar un plus para aplicar recursos en otra cosa, y estamos trabajando en eso. Y cuando el país está en mejores condiciones, que yo espero que falte no demasiado tiempo, pues ya estamos notando un flujo. Hemos tenido además, hemos vivido la misma situación que ha vivido todo el país. La crisis económica no pasó por arriba de los liceos, sino que pasó por adentro de los liceos. Tenemos problemas, nos están faltando funcionarios, estamos necesitando cosas. Pero creo que tenemos que reorientar, y yo haría un énfasis muy especial en ese tipo de cosas que se plantearon recién.
Miren lo que voy a agregar, profesor Carbonell, antes de que intervengan otros integrantes de la mesa. Un oyente, Juan José, nos manda un correo electrónico en el que dice: estoy escuchando y me preocupa una cosa, de que el tratamiento público del problema se haga responsabilizando a secundaria. Mi pregunta es si no le estamos sacando la responsabilidad a la familia ante este tipo de hechos. Pienso que la responsabilidad mayor ante esto es la familia, es ahí donde debemos apuntar, la familia como núcleo central de la sociedad. ¿Cómo es posible que un integrante de la familia, un profesional del área en la seguridad, deje esa arma al alcance de su hermano, como ocurrió en este caso?
Empezamos diciendo que había muchas preguntas y que nos centrábamos en esta.
Pero a dónde voy es a que no es que nos la estemos agarrando con secundaria, no es que le estemos cargando toda la responsabilidad secundaria. Pero yo pregunto, profesor Carbonell, yo estoy completamente de acuerdo con este oyente. La clave, el punto de partida es la familia. Ahora, si por lo visto la familia no está transmitiendo los valores que tendría que transmitir, o una cantidad de familias del entorno de un liceo no están transmitiendo esos valores, no es el liceo el que debería tener actividades con esos padres, justamente para trabajar esas cuestiones.
Bueno, yo creo...
De nuevo le pregunto, y yo sé que usted me va a hablar de limitaciones presupuestales, por ejemplo, ¿no? Pero de nuevo pregunto, si no es el liceo, ¿quién? ¿Verdad? Si no es el liceo quien trabaja con los padres de los alumnos del liceo, ¿quién lo va a hacer? La policía no lo va a hacer. Digo, hay un rol social que el liceo tiene que cumplir en su barrio, en su entorno, que es fundamental, ¿no?
Y que no,
el liceo tiene que cumplir con un rol, pero lo que dice... quien escribió ese correo electrónico, que seguramente lo escribió antes de que hablara Rosenkopf, porque él responsabilizó a otros que no era.
Uh-huh.
Yo lo comparto en cuanto a que, por ejemplo, sale un titular de primera, secundaria sabía lo que estaba ocurriendo en el liceo, como si secundaria hubiera estado en condiciones de evitar el accidente que se dio y hubiera podido evitar que el alumno fuera con un uh-huh. arma. Acá estamos desenfocando el tema, porque a hoy no estamos hablando en una semana cualquiera. Estamos hablando a 10 días de que ocurrió un hecho gravísimo.
Sí, pero no,
y entonces, aunque no queramos, lo que estamos diciendo se está conectando con una situación que se dio. Yo creo que secundaria debe hacer muchas cosas más. Y si yo considerara que no hubiera que hacer muchas cosas más, hace tiempo que me hubiera ido, porque para eso estamos, digo, para hacer cosas. Porque necesitamos hacer cosas, pero todos necesitamos, y no debemos asumir roles que no nos corresponden, y no nos deben de exigir que, por ejemplo, hagamos como el liceo privado que revisa el entorno. Eso lo tiene que hacer la policía, lo hará bien, lo hará mal, lo podrá hacer, tendrá los recursos para hacerlo, no los tendrá, pero es otro el que lo tiene que hacer. Y lo que tiene que hacer la familia lo tenemos que complementar, tenemos que trabajar juntos.
Yo quería dar una opinión. Hay un problema dentro de la sociedad, dentro de toda la estructura, dentro de todo el aparato estatal, una necesidad de categorizar y priorizar problemas. Es decir, la niñez y la adolescencia tiene, es el capital más importante que nosotros tenemos.
Exacto.
Entonces, ¿cómo es que no terminamos de resolver algunas cosas que son, que están al alcance? Carbonell decía una cosa muy interesante, están haciendo cancha de fútbol y todo eso, pero yo tengo unos datos de Carlos Boituré, que fue médico de la selección uruguaya, que él, aquí en escuela y secundaria hay 50 horas de deporte por año, en Alemania hay 500, en España hay 560. Es decir, que ese privilegio que tienen los colegios privados, que pueden arrendar un gimnasio, no lo tiene, los liceos no lo tienen. Y todo lo que planteaba Casilda, que puedan tocar la guitarra, no hay un ámbito, no se ha creado un ámbito. Es decir, los liceos parece que se reducen a los horarios, a cumplir con los horarios y la clase, y al resto silencio. Es decir, yo creo que es una actitud frente a una población que es el capital más importante que nosotros tenemos. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Un tema de presupuesto? Por supuesto que hay.
Sí, pero no es el más importante. No,
pero bueno, en todos los liceos existen las asociaciones de padres y las comisiones de fomento y ese tipo de cosas. También podrían ser los padres en colaboración con el liceo, y para eso tiene que haber un buen diálogo, para eso tiene que haber una buena coordinación, quienes implementen ese otro tipo de actividad. Ojo, yo no estaba diciendo que fuera el liceo solo, por sí mismo y con el presupuesto de secundaria que tuviera que llevarlas adelante.
Si ustedes supieran, sería interesantísimo que yo hiciera una lista de las cosas que se hacen en los liceos, de ese tipo de cosas para mostrárselas y que las conociera toda la gente. Porque realmente es emocionante, por lo menos para mí, es realmente emocionante ver todas las cosas buenas que se hacen en los liceos.
En perspectiva.
Profesor Carbonell, usted había quedado en informar, por lo menos en resumen, de las actividades que sí se hacen en liceos concretamente en relación con el entorno social y que quizás no son del todo conocidas.
He comido unas hermosísimas lechugas riquísimas producidas en el liceo de Toscas de Caraguatá por los chiquilines. He mirado unas murgas preciosas en Florida. He conocido y disfrutado desde lejos las funciones de cine que se dan en el Liceo 52 en Villa García, en donde hay un equipo de profesores que gratuitamente traen películas, invitan a la gente de la zona y no solo muestran la película, sino que la discuten. O sea, están dando clase de crítica de cine y están con eso también dando educación. He visto lo que se hace, lo que se hizo el año pasado en el Liceo 30, en donde en un concurso que hizo el Ministerio de Salud Pública, los muchachos desarrollaron un programa para combatir el dengue. Están próximos, están enfrente al cementerio del buceo y han trabajado con toda la gente que va al cementerio y con toda la gente del barrio para tratar de evitar el dengue. Hemos visto las jornadas que se han hecho, la cantidad de profesores de educación física que en los momentos de vacaciones, en la mayoría de los casos por suerte sin ningún problema, porque desgraciadamente cuando se conocen las cosas es cuando hay un accidente, que acompañan porque sí a los chiquilines, porque les gusta, porque lo disfrutan, hacer campamentos en distintas zonas del país. Lo que se hace con los muchachos para hacerles conocer distintas zonas y lo que colabora el entorno, lo que colabora la comunidad con eso, porque se financian todas las situaciones.
Son muy buenos ejemplos. Podría preguntarle si es la regla.
Es una política en ese sentido.
Lo que ocurre mayoritariamente y si hay una política en esa dirección.
Hay una política en esa dirección. Hay muchas cosas que no se pueden plantear como actividades, estas actividades se promueven, estas actividades se fomentan, estas actividades no se imponen, porque todo esa sobre la base del esfuerzo extra que hace la gente. Sí, no podemos,
no hay recursos para eso.
Porque no ni siquiera corresponde, porque cuando usted hace una actividad de esa naturaleza porque le pagan, mire, la hace mal. no estaría mal que se les retribuyera de alguna manera a los muchos docentes que se esfuerzan en ese aspecto. Pero cuidado con que la hagamos porque me pagan para hacerlo. Porque todo el amor que se pone, y es la palabra correcta, no crean que me equivoqué o que... El amor que se pone para educar a los chiquilines, para orientarlos en todas esas actividades, eso no se paga con ningún dinero, ¿no?
No, yo entiendo lo que dice, pero si queda librado simplemente a la iniciativa que puedan tener los docentes y, claro, en la relación con el barrio, no vamos a estar seguros de que hay, efectivamente, a través de los liceos, en este caso, una política de integración con el entorno y, en especial, de enfrentamiento de lo que son las dificultades más complejas. Por ejemplo, esta de la violencia y la inseguridad, ¿no?
Nosotros tenemos una parte del currículo destinado a espacio adolescente, que eso es una política, eso es oficial. Ahí se plantea el desarrollar uno de los espacios en donde se debe volcar el proyecto educativo del centro. Y allí se están orientando muchas cosas. Y a los directores se les ha dado cursos de capacitación para que en ese espacio se desarrollen muchos aspectos. Es decir, tenemos, sí, en el Liceo 31, en Malín, hubo una huerta. Uno de las primeras experiencias. El 31 fue uno de los cuatro liceos de la capital que ingresó al CRAN 96 en el año 96. La directora, lamentablemente hoy fallecida, planteó como espacio adolescente o como actividades para hacer en el espacio adolescente una huerta y llamó a una persona de afuera, porque se puede hacer, hay un mecanismo, se contrata gente de afuera para que les enseñara a hacer huertas.
¿A ti te obsesiona, Mauricio, este tema de las huertas?
No, pero es muy interesante lo que dice Carbonell, porque me recuerda aquella aspiración del Chesterton, de que salga un diario donde diga hoy a doña María no le dolió la muela, que dice que hubieran buenas noticias. Como buenas noticias son las que dan. No creo que sea la generalidad. Y mencionaste el Liceo 31, donde yo tengo un amigo que se levanta todos los días, gestiona la pintura, va y pinta él. Digamos,
tienes otro ejemplo.
Sí,
buenas cosas que se hacen.
Claro, pero junto con eso, digamos que ni tanto ni tampoco. Las noticias que aparecen fundamentalmente son la denuncia de que los baños no funcionan, de que se inundan, de que los liceos no se terminan a tiempo, que los que se terminan se descascaran, que hay dificultades en esa materia.
Tampoco
debe ser la regla, pero es la realidad. Es decir, que hay una cosa que se equilibra. Y lo que me parece más importante, para no desviarnos, que el tema de fondo estaba radicado en la cuestión de la violencia, porque todos los temas no los podemos encarar, y es cómo se instrumenta para que el espacio externo de los liceos, que los liceos no termine en la puerta y en la llave que se pasa, o en el portón donde se le pone el candado, sino que cómo se garantiza que el entorno del liceo no justifique o no dé pie para que los muchachos vayan con corte, para que lleven un fierro o para que pierdan los championes o la mochila, porque hay un grupo de adolescentes o de niños como ellos que están a la caza y a la pesca.
El tema no es solo de recursos. Yo quería hacer referencia al tema de los CAIF, que yo estaba vinculada hace varios años, ahora últimamente no les he seguido la pista, pero los CAIF son fundamentalmente asociaciones civiles conformadas en sociedades de muy escasos recursos en la periferia de la ciudad y que administran escuelitas de niños de 5 años para abajo. Ahí el Estado financia a través del INDA, a través de enseñanza primaria, los sueldos, la comida, qué sé yo. Pero hay una cantidad de cosas que hay que hacer, como decía Mauricio, mantener el local, ayudar en la cocina, hacer actividades extracurriculares, algunas psicólogas que trabajaban voluntariamente y todo. Y todo eso se hacía voluntariamente y había que ver que la gente realmente era de escasos recursos, trabajaba todo el día fuera de la casa para poder mantener sus hogares e igual le destinaba una o dos horas a ese entorno que era el de sus hijos, que en definitiva era lo que les ayudaba a tener la posibilidad de salir a trabajar. O sea que mucho más es de actitud que de recursos, ¿sabes?
Profesor Carbonell, acá en el Liceo número 7, pleno Pocitos, la comisión de padres que empezó a actuar el año pasado hizo el acceso para poder subir con silla de ruedas. Lo hicieron ellos.
Claro.
profesionales, algunos de ellos profesionales universitarios, colocaron los mosaicos de los baños. Ustedes saben, no sé si han tratado de poner alguna baldosa contra la pared alguna vez, pero no es de las cosas más sencillas. Cambiaron los baños, arreglaron las puertas, pintaron el local, arreglaron, y no son, ojo, pongo este ejemplo, pero no son los únicos. Tengo un mail que me mandó mi hija porque una compañera está presidiendo la paz de un liceo que quiere hablar con nosotros para ver en qué lo podemos apoyar, que cuenta que volvió cansadísima de arreglar una serie de cosas en el liceo donde se va su hija. Es decir, hay mucha riqueza, naturalmente, no va a salir en ningún diario a doña María no le duele la muela, porque es la realidad que vivimos, porque es la forma que tenemos. Lo que no me parece bueno es que no hagamos el esfuerzo por decir cada cosa de acuerdo a lo que corresponde. Y el problema que vivimos de jóvenes y adolescentes, que eventualmente son alumnos, algunos sí, otros han desertado y no lo son, vayan armados. Y de cómo tenemos que trabajar en la sociedad toda, la que está dentro de los liceos, y ojalá esté toda en algún momento adentro de los liceos, o de la escuela técnica, naturalmente, mejor en la escuela técnica todavía, para que no se verifiquen este tipo de problemas, ¿no es cierto?
En perspectiva.
Profesor Carbonell, lo dejamos continuar con sus actividades. Esto se extendió demasiado y quizás usted ya está llegando tarde a algunos de sus horarios. Pero, en dos palabras, ¿qué es esta convocatoria que ha lanzado el CODICEN? A raíz de la alumna baleada en el Liceo 13, el CODICEN resolvió convocar a una jornada de reflexión en todos los centros educativos del país que tendrá lugar el 13 de mayo. Concretamente, ¿qué se buscará?
Se buscará que todos pensemos un rato en qué es lo que ha pasado y qué tenemos que hacer todos para tratar de evitar que pase. ¿Cómo podemos hacer ir asumiendo actitudes que tiendan a la tolerancia, que tiendan al respeto, que tiendan al amor al prójimo, que se busque la forma de convivencia que corresponde? Y no estoy diciendo ninguna frase vinculada con ninguna organización en especial. Estoy diciendo que tenemos que seguir insistiendo, mucho más hoy que antes, en que vivir en sociedad cuesta trabajo. Y que para eso tenemos que tener una formación, y que en esa formación tenemos que aprender, por encima de todas las cosas, a respetar a los demás, aceptar a los diferentes, ser tolerantes, y vuelvo a insistir, en amar al prójimo.
Enseguida venimos con el final de esta tertulia.